nos vamos a este lugar extremadamente, radicalmente independiente, que nos hace vivir en la sociedad evasiva que vivimos hoy, donde la conexión da un chingo de miedo. Hay conectada a través de apps de ligue para que no me rechaces. Si te veo en persona, no te puedo preguntar qué quieres porque no mames. O sea, es que estoy siendo muy intenso. ¿Cómo te voy a pedir que me des que me digas que me quieres si no somos nada? ¿Cómo te voy a pedir que me des seguridad si nada más somos novios? Y qué pinche miedo que me pidas cosas, porque si me pides cosas no te puedo decir que no, entonces me hago para atrás. Este no es un video de poliamor, ni de relaciones abiertas, ni de monogamia. Es un video de relaciones éticas. Yo soy psicólogo y psicoterapeuta, pero también soy una persona y he aprendido que tener relaciones que me hagan feliz va más allá que simplemente dejarme ir y ver qué pasa. Yo he aprendido que los celos son mis amigos, he aprendido que los acuerdos son flexibles y he aprendido que pedir lo que yo quiero no es tóxico. Tú puedes obtener estas herramientas y aprender a construir la relación que quieres. O puedes dejarte ir y ver qué pasa. ¿Pero tú qué quieres? Hola, yo soy Jaime Gama y soy codependiente. ¿O no soy codependiente? Es que sabes que igual y no soy codependiente. Igual y todos, todas, todes somos codependientes. Y si todos, todas, todes somos codependientes, entonces nadie es codependiente. Además, esto de la codependencia no tiene tanto tiempo, no es como que los ancestros de los tiempos de los egipcios eran codependientes porque ni siquiera existía el término. Y además, la codependencia viene de los grupos de autoayuda para personas que se relacionan con personas que tienen algún tipo de adicción a alguna sustancia. Entonces, ¿soy codependiente? ¿Eres codependiente? ¿Somos codependientes? No lo sé, Rick. Vamos a explorarlo. Hoy quiero hablar contigo acerca de qué es codependencia, a qué le llamamos codependencia, cómo saber si tú eres codependiente y qué hacer con ello. Porque además, si tú te vas a cualquier TikTok, te van a decir 5 señales de que eres codependiente, yo te voy a dar 10 y te voy a decir por qué no les debes hacer caso. Pero pues está bien, está mal. Entonces, bienvenida a Gotitas de Poliamor para los dolores de la monogamia, edición. Probablemente no seas codependiente. Y si lo eres, probablemente no es un problema. Y si lo es, entonces pues puedes hacer algo al respecto. No te preocupes. A ver, según dicen los dioses del internet, que la codependencia es depender excesivamente emocional o psicológicamente en una pareja, particularmente alguien que sufre de una enfermedad o una adicción. Y aquí es donde empezamos con la bronca de la codependencia. Porque es como ese tipo de términos que un día salió a la luz y la gente le ultramamó y dijo, no mames, es la mejor palabra del mundo, vamos a usarla todo el tiempo, así como chido. En algún momento de la historia alguien dijo chido y dijeron, güey, ¿te acuerdas de güey? Bueno, ahora es chido. Codependencia sale de los grupos de autoapoyo cuando se habla de una persona que tiene una relación disfuncional con una persona que tiene una relación disfuncional con una sustancia. Entonces, yo dependo de ti para ser feliz y tú dependes de esto para ser feliz. Entonces, ambos tenemos esta dependencia de cierta forma y yo necesito que tú seas feliz para estar feliz. Entonces, si tú tienes una bronca con tu sustancia, yo te la voy a arreglar para que tú seas feliz y yo pueda ser feliz. Y es un ciclo de nunca acabar. Eso es la codependencia. El hecho de decir yo, o sea, técnicamente nuestra dinámica disfuncional necesita de ambas partes. Yo no puedo ser codependiente solito. Si yo tengo alguna tendencia codependiente, una dinámica codependiente, y me encuentro a alguien que no tiene esa dinámica y no jala, no hay. Es como la cosa de ansiedad. Todo es ansiedad o narcisismo. Ahorita que la gente le mama el narcisismo y dice, no, es que mi pareja es narcisista. Es que no sé quién chinga es narcisista. Acabo de hacer una publicación y la gente chingue con que no es cierto, Jaime. Esa desinformación. El narcisista te hace daño porque quiere y te traiciona y tiene un bigote así como el tuyo. Y cuando crece, se queda atorada ahí por cosas traumáticas, por un trauma, y se queda viéndose a sí mismo. Y digo mismo porque mayormente son hombres o personas narcisistas, porque culturalmente así es. No es que te quiera hacer daño, es que solamente se ve a él. Si tú sales dañado por lo que está pasando, va a decir, pues sorry, yo estoy bien, qué pedo. Si esa persona disfruta de hacerte daño, te busca hacer daño intencionalmente, eso no es una persona narcisista, es una persona psicópata. Y luego Boquín dijo, sí, sí, Jaime, pero es que no pienses en la comorbilidad, que puede haber narcisismo y puede haber psicopatía. Ajá, sí. Entonces la bronca es la psicopatía. Es como decir, sí, 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 pero es que no puedes pensar que hay gente que a veces se tiene gripa y a veces le duele la panza. Sí, son cosas diferentes. Y que vomites no es por la gripa, es por la panza. Tu narcisista ni te topa, güey. Ni te topa. O sea, si vieron White Lotus, el güey, el joven, ese es narcisista. Ni pinche idea de que el mundo se estaba cayendo porque todo era cerca de él. Eso es un narcisista. No quiere joderte. Ni te ve. Pero bueno, regresando al punto original. La codependencia es la misma cosa. Es cuando se agarra una palabra y a todo le decimos codependencia. Es que me pidió que quiera salir conmigo todos los días. ¿Qué codependiente es? Ay, es que se puso triste porque le cancelé los planes. ¿Qué codependiente es? Ay, es que quiere que vivamos juntos. ¿Qué codependiente es? Ay, es que lloró. ¿Qué codependiente es? Ay, es que está respirando y no puede dejar de respirar una hora. Que no mames, ¿qué codependiente del aire es? Así se escucha a veces. No todo es codependencia. Para darles algunos ejemplos, por aquí hay una serie de rasgos para detectar, determinar y diagnosticarte, porque todos, todas y todos sabemos que la mejor forma de atender un trastorno, una enfermedad o una situación es ir al internet y autodiagnosticarte. ¿Cómo no? Yo voy a WebMD porque me duele la oreja y resulta que tengo cáncer de arete. Y yo estoy perfectamente bien con eso. Ustedes también. Vamos a hacerlo todos, todas, todes juntos en este momento. Y vamos a explorar, según el internet, las características de una persona codependiente. 1. Sentido exagerado de responsabilidad por las acciones de otra persona. Aquí ya entramos en bronca. Aquí la primer bronca que tenemos es, ¿cuál es el estándar para determinar si es exagerado o no? ¿Por qué? Porque entonces, si no le pongo mucha atención, soy narcisista o evasivo o tengo heridas de abandono o me duele el pie. Pero si te pongo demasiada atención, entonces soy codependiente, soy ansioso y tengo herida de humillación y me duele el otro pie. Entonces parece que para ser sano tengo que estar buscando cómo la gente ve si yo estoy exagerando mi responsabilidad o no y cómo la gente, particularmente la del internet, me dice si estoy bien en lo que siento o no. Y guess what, Mimi, eso me hace más codependiente que simplemente ser responsable de lo que hago. Ahora, estoy tomando responsabilidad de lo que otro hace para evitar que esa persona tenga consecuencias en sus actos, ahí sí yo digo foco amarillo. Foco amarillo, porque entonces dependo de que tú estés bien para yo estar bien por encima de mi bienestar. Y además necesito que tú seas lo que yo necesito que tú seas para yo ser feliz, porque aparte es manipulador el asunto, ¿eh? Tú solo puedes sentir felicidad y yo me voy a encargar de que tú solo seas feliz, porque no puedo con ninguna emoción tuya. Fíjense lo irónico, ¿eh? Yo no te voy a decir, persona del internet, que tú eres codependiente o que tu pareja es codependiente o que tu vaca es codependiente. Lo que te voy a decir es mi opinión. Y sí, soy un psicólogo. Y sí, soy psicoterapeuta. Y sí, tengo lo que tú quieras. Y también soy un ser humano y también tengo opiniones. Esto, estimado, estimada, estimada follower o viewer de este live, es yo compartiendo mi opinión en mi plataforma. Y eres perfectamente libre de no estar de acuerdo. Y yo recibo tu no de acuerdo perfectamente bien, diciéndome yo no estoy de acuerdo, súper bien. Ahora, si no, tú también puedes ser tu página y hablar de lo que tú crees. Entonces, yo lo que les decía es, este primer rasgo, según de sentido exagerado de responsabilidad, el exagerado se me hace muy subjetivo y muy fácil de manipular. Por lo tanto, yo, Jaime, me enfocaría mucho más en ¿para qué estás responsabilizándote de las actitudes o acciones de otra persona? Siguiente. Tendencia a confundir amor y lástima. Ese está bien culero. El buscar a alguien que necesite que le cuides para que esté bien. Súper de acuerdo con esa, sí. Si yo estoy buscando a alguien que necesita a alguien cuidador, puede ser que sí. Ahora, si yo cuido a esta persona, porque es mi trabajo, soy psicólogo, soy enfermero o doctor, pues no me hace codependiente, para eso estoy ahí. Pero si estoy teniendo una relación que no está basada en eso de una forma intencional, puede ser que me vaya hacia allá. Tienes toda esta información y herramientas, pero no puedes aplicarlas. Ahora sí puedes. ¿Pero quieres? Cada mes doy un webinar aplicando alguna de esas herramientas y desmenuzándola para hacerla más práctica. Cuando te registras, obtienes acceso al webinar en vivo, el video cuando termina y además una publicación digital con más de 20 hojas de práctica, ejercicios e información adicional. Obtén más información yendo al link en mi perfil para ver qué herramienta estamos viendo este mes. Siguiente. Tratar de buscar a alguien a quien arreglar. Híjole, y aquí otra vez empezamos con cosas complejas, ¿no? Porque nadie estamos completamente reparados, comillas, comillas, comillas. Todos tenemos heridas, tenemos situaciones, circunstancias, y está bien, así es como somos. Y cuando yo empiezo una relación contigo y tú conmigo, va a haber cosas de mí que te van a atraer muchísimo y va a haber cosas de mí que vas a decir, híjole, ¿qué es eso? Y seguramente, como dice Miriam Muñoz Polit, la fundadora del instituto donde estudié la maestría, lo que se rompe en relación se sana en relación. Hay cosas que yo traía muy rotas que mi relación con Marco llegó mucho a reparar. Hay cosas que tenía muy rotas que mi relación con Ricardo llegó a reparar. Hay cosas que yo tenía muy rotas que mi relación con mi ex rompieron más. Y eso no nos hace codependientes. Aquí la cosa es, ¿estoy buscándote solamente para ver cómo contribuyo yo a tu vida? Puede ser que sí. ¿Eso no hace codependiente? No lo sé, Rick. Otra vez, no es como... Fíjense, todo esto, si ustedes alguna vez estudian psicología, algo que les va a pasar, porque nos pasa a todos, todas las personas que yo conozco. De hecho, era como una cosa con los maestros y las maestras y los maestros. Que cuando empezábamos a estudiar psicopatología, era como de, ¡ay, yo tengo esto! ¡Ay, yo tengo esto! ¡Ay, yo tengo esto! Y los maestros decían, mira, mientras más leas, vas a tener todo, porque todas las personas tenemos este tipo de rasgos. Aquí la cosa es ver cuál es tu psicopatología por excelencia, abrazarla y decir, pues esto es lo que hay. Igual, todas estas características, todas las personas las tenemos. Pero ese es spoiler. Siguiente. Tendencia a hacer más de lo que te toca. Sí, pero otra vez, hay circunstancias que lo requieren tal vez. Por ejemplo, ahorita que Marco estuvo enfermo, yo empecé a hacer más cosas de las que necesitaba probablemente y está bien. A veces simplemente quiero hacer más. A veces él quiere hacer más y está bien. Esta está culera. Tendencia a sentir dolor o sentirme herido cuando otras personas no reconocen mis esfuerzos. No mamen, es perfectamente válido y natural que si yo hago un esfuerzo y a la gente le vale pito, entonces me voy a sentir mal y es perfectamente válido que me sienta mal. Eso no quiere decir que te voy a reclamar, que me voy a tirar al piso, que voy a dejar mi vida, que voy a dejar de respirar. No, si quiere decir que tuve una reacción perfectamente natural a que algo salió como yo no quería que saliera. Se vale. Yo puedo sentir más de una emoción, vean intensamente, puedo sentir más de una emoción y eso me hace humano. A veces pareciera que la única forma de no ser codependiente ni narcisista ni tener apego ni chingaderas de esas es que seas feliz todo el tiempo. Porque si te pones triste, ay, no, qué codependiente eres. Si no quieres hablar, ay, tu apego ansioso, vegetativo. Y si me extrañas, ay, no, apego. O sea, parece que hay que estarle busque y busque y mame y mame y mame a ver cuál es tu trastorno por sentir lo que sientes. Se vale que sientas tus emociones. Y el sentir emociones no lo hace un trastorno. No te hace codependiente, no te hace narcisista, no te hace apego inseguro, no te hace alguien, monje cuala de Marte. Te hace una persona que siente cosas. Siguiente. Necesidad de aprobación y reconocimiento extremas. Otra vez, ¿qué es extremo? A ver, veamos. Okay. Hace 20 años. Hace 20 años que yo empecé a dar clases. A mí me hubiera gustado, o yo quería mucho tener reconocimiento de mis alumnos, alumnas, que en ese tiempo pensemos que tendría, no sé, 10 grupos. De 10 personas son 100 personas, ¿no? Y dices, bueno, quiero tener la aprobación de 100 personas. ¡Ay! Es muchísimo, no lo sé, Rick, porque es gente con la que yo practico e interactúo todo el tiempo. ¿Es exagerado? Para algunas personas sí. Pero hoy Jaime, que tiene esta plataforma, dice, ay, 100 personas, X, güey. O sea, para Jaime, no para ti, para Jaime del pasado. Ay, Jaime del pasado, no mames, 100 personas, pues, X, ¿no? Hay contextos. Y claro que si yo digo, por ejemplo, yo con la ropa, no me encanta. O sea, yo cuando me pongo una playera es como de, sí me gusta, no me gusta. Y yo generalmente pido opinión. Oye, ¿cómo ves? ¿Te gusta? Ay, no, qué pinche codependiente. No, porque no dependo de ti para respirar. Te estoy pidiendo tu opinión y se vale. O decir, oye, mira, me compré esta playera, está bien bonita. ¿Cómo la ves? Ay, está culera. Ay, qué codependiente. Se vale que sienta cosas. Y se vale que yo quiera pertenecer a un grupo. Es parte de mi fisiología, hasta parte de mi cerebro. Pienso que no puede haber algo para medir lo que estamos sintiendo porque no somos los mismos. Por ahí decía Nietzsche en Human All Too Human que el mito de la pluralidad nos lleva a pensar que realmente las cosas son idénticas. O sea, el hecho de que, no sé, yo tenga dos dedos y digo, ah, pues los dedos son dedos. No, este dedo y este dedo. Y estos tres dedos son completamente diferentes a estos tres. Entre ellos no son idénticos. Los pluralizamos, los juntamos para que sea más fácil entenderlos. Eso no quiere decir que sean lo mismo. Tu enojo y mi enojo no son lo mismo. Tu amor, mi amor no son lo mismo. Es más, el amor ni existe. El amor es una palabra que tenemos utilizada para más o menos describir una experiencia en común que según más o menos entendemos igual, pero la verdad es que no es cierto. Así como tú, morado, nunca va a ser, nunca vamos a saber si el morado que tú ves es el morado que veo yo. No hay forma. De la misma forma, nunca voy a saber si lo que yo digo que es amor para ti. Culpa por poner límites. Güey, es normal sentirme culpable por poner límites o sentirme incómodo por poner límites, porque poner límites es decirle a la gente, no voy a permitir esto, por lo tanto es un rechazo. El rechazo duele. Y claro que es, híjole, me da miedo perder mi conexión contigo, me da miedo sentir este confrontamiento, me da miedo, y el miedo es válido. Ay, Jaime, qué codependiente por no querer el conflicto. ¿Por? Todas estas características están presentes en mucha gente. El problema no es que sientas o hagas esto. Eso no lo hace una patología, no lo hace un trastorno. Para empezar, la codependencia es un trastorno. Pero bueno, lo que lo haría un problema es que se vuelva un problema. O sea, que estas características en conjunto afecten tu calidad de vida. O sea, a mí, Jaime, me cuesta trabajo poner límites. Sí. Si el no poner límites me lleva a perder mis necesidades y perder mi bienestar físico, emocional o psicológico, entonces es una bronca. ¡Ay! Les tengo un chisme. El otro día, por ahí alguien me vio en la calle, me sonrió, le sonreí, dije, y me pidió mi teléfono, dije, ok. Me mandó un mensaje y así como le dije, oye, no estoy buscando sexo casual. I'm not that girl. Me dijo, ok, sí, vamos a vernos. Nos vimos. Le dije, tengo 15 minutos en lo que estoy entre cosa y cosa, pero vamos a vernos. Y entonces como que la plática se volvió consulta, así de, ay, te dedico a eso. Es que fíjate que mi no sé qué, la chingada, la. Entonces, ¿cómo te contacto? Y yo así de, aquí están mis datos profesionales. Y luego me dijo, oye, te caí bien como para seguirnos viendo. Y le dije, mira, honestamente me sentí muy incómodo con que la plática fuera una consulta. Entonces, no me siento cómodo con seguir viéndote. Prefiero terminar la interacción aquí. Muchas gracias, te mando un abrazo. Eso, para mí es un gran logro, el poder poner un límite así, porque entonces cuando digo eso, digo, ay, pero qué culero soy, porque no le doy otra oportunidad. Ay, no, es que qué mamón. O sea, nada más porque lo hice una vez. Ay, es que sí. Sí, porque no es el tipo de relación que yo quiero. Y punto. No tengo que dar explicaciones a nadie más. A nadie. Y después es, ay, no te ves. O sea, ya, ahí se acaba la conversación. También estuve en otro lado, este fin de semana, donde particularmente no hablo de mí para nada. Y una persona me reconoció de TikTok, me dice, ay, tú eres. Y dije, sí, pero aquí yo no soy ese. Aquí soy este, aquí no soy ese de allá. Y entonces me dice, ay, pero pero ¿eres psicoterapeuta? Y le repetí, yo aquí no hablo de mi trabajo. ¿Podemos hablar de otra cosa? De mi trabajo no voy a hablar. Y me insistió y me retiré. Esos límites me costó años de terapia poder ponerlos. ¿Por qué? Porque me da miedo el conflicto, porque yo no sabía que se pueden hacer, porque estaba esperando que la gente me tachara de mamón. ¿Y qué creen? Si lo hacen. ¿Y qué creen? Me vale verga. Hay otra cosa, estás escuchando el podcast de Multiamory. Si no siguen Multiamory, es un podcast maravilloso donde yo he aprendido muchísimo. Justamente hablan de codependencia y hay algo bien interesante que ponen y lo quiero discutir con ustedes a ver qué piensan. Si te perdiste el webinar de cómo aprender a diseñar tu relación, o cómo abrir tu relación, o cómo poner límites firmes y amorosos, no puedes acceder a esa información ya. Ah, sí puedes. ¿Pero quieres? A pesar de que el webinar solo está disponible cuando te registras en vivo, la publicación digital sí está disponible aún. Cada publicación son 20 o más hojas de práctica, ejercicios e información adicional para que puedas utilizar estas herramientas en la vida real. Checa el link en mi perfil o la descripción de este episodio para poder ver qué herramientas están disponibles hoy. Ahí empiezan a discutir, no afirman, y yo tampoco lo afirmo, pero se me hace interesante, empiezan a discutir si el término codependiente o codependencia es sexista o machista. ¿El concepto de codependencia es sexista? Sí, no, discutan con sus compañeros, hagan equipos de 5. Codependencia me suena como cuando decían que las mujeres eran histéricas. Exactamente. Soy feminista y generalmente a las mujeres se nos culpa por eso, por necesitar a un hombre. Hombre, exactamente. La codependencia, cuando empieza todo este desmadre, surge en el boom de la guerra contra las drogas en Estados Unidos y empieza todo este rollo de que las parejas de una persona alcohólica son codependientes. Recordemos que en esos tiempos, porque ahorita ya no, el estándar era una pareja heterosexual heterocis con cuestiones de dominación y sumisión. Entonces, ¿quién era la persona alcohólica por excelencia o representada? Pues el hombre. Y si la mujer estaba ahí, pues la mujer es la codependiente. Entonces ahí empieza una serie de rollos en las que entonces estamos acusando a la mujer de ser víctima del alcohólico porque es codependiente. Y entonces yo me voy a mis historias. Yo fui a Al-Anon, que es un grupo de autoayuda para amigos y familiares de alcohólicos. Muy buen lugar, muy buen lugar. Y realmente AA estaba así, eran puros hombres. Puros hombres. Y Al-Anon estaba así de mujeres y hombres gays. Entonces es bien interesante porque pareciera que este término de codependencia viene de la idea de no te dejo aunque seas alcohólico. Por lo tanto, pues es que pendejo yo que soy codependiente. Y de ahí empieza a estirarse y con este... se populariza y con este miedo que nos da la codependencia, porque me dijeron que codependencia es malvada del diablo, nos vamos a este lugar extremadamente, radicalmente independiente que nos hace vivir en la sociedad evasiva que vivimos hoy, donde la conexión da un chingo de miedo, hay conectada a través de apps de ligue para que no me rechaces. Si te veo en persona, no te puedo preguntar qué quieres porque no mames. O sea, es que estoy siendo muy intenso. ¿Cómo te voy a pedir que me des que me digas que me quieres si no somos nada? ¿Cómo te voy a pedir que me des seguridad si nada más somos novios? Y qué pinche miedo que me pidas cosas, porque si me pides cosas no te puedo decir que no, entonces me hago para atrás. Otra cosa. Algo que también creo que es súper bonito que la información esté más disponible y que la gente podamos aprender nuevos términos. Solo recuerden, es como si yo no sé cocinar. Yo no sé cocinar. A mí me gusta mucho tomar, cuando tomo whisky. A mí me gusta whisky. Y hace poco empecé a ver un reality de mixólogos que hacían un old fashioned. Y dije, old fashioned se escucha padrísimo, yo quiero uno. Entonces fui a un bar mamón y pedí un old fashioned. Y me lo dieron y dije, súper sí, sí, de aquí soy. Y ya, entonces ya soy ya el mamón que va a todos los pinches bares a pedir old fashioned. Entonces yo quería aprender a hacer mis propios old fashioned. Y le dije a un amigo que es mixólogo y me dice, ah, sí, este. Una historia. Aguántense la historia. Entonces me dije, si necesitas esto y esto y esto y yo, órale. Entonces compré todos los ingredientes. Entre ellos está una cosa que se llama bitters de angostura o algo así. Y dije, ah, es un jarabito. Entonces, pues yo estaba haciendo mi chingadera esta. Y dice, pues dale como 3 dashes. Y yo, ah, pues. Y ya, este. Entonces lo hice como que no me encantó. Me pegó bastante. Y yo así de, ah, sí, es que le puse bitters angostura. Yo ya sé qué es, según yo, porque lo vi en internet y porque mi amigo me dijo que se le pone. Yo no sabía que la angostura es un alcohol concentrado y yo así echándole las papas como si fuera Maggie. Bueno, no exactamente, pero esa era como mi idea. Es lo mismo. El que yo vea una palabra y lo vea pegada ahí no quiere decir que la entiendo. Entonces se vale decir, oye, me interesa esto de la codependencia, pero tus etiquetas no son armas. Las herramientas pueden ser usadas como armas y puedes usarlas así. Algo que decía Animal Tiamori, que se hace muy interesante, es si tal vez deberíamos cambiar el término codependencia por otra cosa. Porque esta palabra codependencia está tan manchada de sexismo, está tan manchada de discriminación, está tan manchada de dinámicas de poder, que ya no significa nada. O sea, ya hablar de codependencia es hablar de cualquier sentimiento desagradable en una relación donde yo no me quiero responsabilizar de lo que te estoy haciendo porque, ay, no. O sea, tú te sientes como te sientes y a ver cómo le haces. Es que eres porque eres codependiente. No, no. Lo que tú haces me afecta y se vale que tú no eres responsable de cómo me siento, pero sí eres responsable de cómo contribuyes a lo que siento. Y el hecho de que yo necesite afirmación, validación, pertenencia, seguridad, no me hace codependiente. El cambiar el término codependencia por otra cosa, así como dejar de usar ansiedad para todo, puede ayudar a tratarlo mejor y hacer algo al respecto. Es como decir que todo es dolor de cabeza, ¿no? Todo es dolor de cabeza. A veces solo no quiero coger contigo y ya, y se vale. Pero ninguna cantidad de paracetamol me va a regresar el deseo sexual. Porque no quiero. Ok, vámonos con las preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre dependencia y codependencia? Que la codependencia es un término que se utiliza para personas que son dependientes de alguien que depende de un fármaco. Y se popularizó así. A fin de cuentas, la dependencia emocional no es que yo sea feliz cuando tú seas feliz. La dependencia emocional, he hecho este ejemplo varias veces, lo voy a hacer las veces que sean necesarios. Pensemos que yo tengo sed y tengo mi agüita en este vaso de Starbucks, que es rosa con morado porque gotitas de poliamor. Pero eso no me hace codependiente del vaso, ni me hace dependiente del vaso. Ahora pensemos que el vaso no está disponible y yo tengo sed. Puedo encontrar alternativas en lo que encuentro mi vaso, pero puedo atender mi necesidad física de tomar agua. Ser dependiente emocional de una forma disfuncional es no, yo solo voy a tomar agua de ese vaso, así me muera de sed. Querer sentir que soy la principal, entre comillas, y nuestra relación es la prioridad, ¿es codependencia? No. Ojo, no. Querer sentir nunca va a ser una bronca. Sentir tampoco va a ser una bronca. ¿Qué hagas con eso? Sí, si yo digo, oye, mi amor, ¿sabes qué? Para mí es importante. ¡Ay! Les tengo un ejemplo súper, súper real. Cuando yo conocí a Marco, cuando yo empecé con Marco, que éramos monógamos, yo le dije, yo quiero ser tu prioridad. O sea, yo estoy buscando una pareja para quien yo sea el número uno por sobre todas las cosas. Así. Y está bien que me digas que no, no quiero obligarte a que hagas nada. Yo estoy buscando esto. ¿Tú qué quieres? Y me dijo, va, le entro, va. Y así fue, y así es, porque pues qué chingón. Ahora, si yo te digo eso y tú me dices, no, es que yo no quiero. Por ejemplo, si alguien llegara conmigo ahorita y me dijera, Jaime, es que quiero andar contigo, pero quiero ser tu prioridad por encima de todas las cosas, yo le diría, ¿qué crees? Yo no te lo quiero dar porque tengo varias prioridades. Yo te puedo ofrecer que cuando esté contigo, sí, tú vas a ser prioridad por encima de todas las cosas cuando esté contigo. Y cuando no esté contigo, tu bienestar es una prioridad mía, así que quiero saber cómo puedo contribuir a ella sin necesidad de que seas mi principal por encima de todo. Ahora, ojo, no tienes que ser lo más importante para que yo quiera cuidar de tu bienestar. No tienes que ser la persona principal para que yo quiera que seas feliz y quiera contribuir a tu bienestar. El hecho de que no seas la principal nunca va a justificar que yo te trate de la verga. Y si te dicen que sí, pero al final no lo hacen, ¡pues está culero! La persona cambió de opinión. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú con eso? Te puedes sentar a ver un live en Instagram o en TikTok esperando que el psicólogo del otro lado de la pantalla te diga que tu pareja es narcisista, culero o lo que sea. Es más, hasta puedes ir a terapia y pedirle a tu terapeuta que te ayude a diagnosticar a tu ex. O puedes usar ese tiempo, esa energía, para atenderte tú y encontrar la respuesta a la pregunta: ¿tú qué quieres? ¿Tú qué necesitas? Porque eso es lo que importa. ¿Cómo trabajar apego ansioso y dependencia emocional después de un término de relación? Trabajar, es que, hijo, ¿saben qué? A ver, les voy a dar un tip que igual les sirve, igual no les sirve. Yo no te conozco, pero lo que sí te puedo decir es que la mayoría de las veces que alguien llega conmigo y me dice: Jaime, es que tengo apego evitativo, es que mi pareja tiene apego evitativo, es que mi pareja tiene herida de abandono, es que me... Yo digo, ok, sí, ajá, sí, bye. Cuéntame más. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué sientes tú? ¿Qué necesidad no está siendo satisfecha? Ay, no, lo que pasa es que es clásico de la gente con apego evitativo. Ya sabes, esa gente que es como Capricornio, como rata en el zodiaco chino, como con su luna en Marte. Porque también están agarrando términos de salud mental como si fueran horóscopos, oiga. ¿Cómo explicarle a mi pareja la diferencia entre necesidades y codependencia? Mándale este live. ¿Para qué quieres convencer a tu pareja de que piense diferente? Más que convencerle o explicarle para que entienda, piensa qué necesitas transmitir tú y, sobre todo, mucho más importante, qué necesitas recibir tú. Porque entonces ahí no es explicarle la diferencia entre las necesidades y la codependencia. Es decir, oye, yo necesito esto. ¡Ay! ¡Qué codependiente! Ok, cuéntame. ¿Qué es lo que te pasa a ti con eso? ¿Qué es codependiente para ti? ¿Es la forma como estoy diciendo? ¿Es demasiado para ti? Y se vale que sea demasiado para ti. Eso no me hace codependiente. ¿Es normal que absorba el humor, sobre todo los displacenteros de mi pareja? ¿Esto es codependencia? Fíjate, eso es interesante porque aquí hay algo interesante. Si estoy en una relación con otra persona, necesariamente voy a cambiar. El interactuar contigo me va a ayudar a ver cosas de mí que yo no veía, que me van a gustar más y voy a hacer más, o van a gustarme menos y voy a dejar de hacer. Es perfectamente, es hasta funcional. Porque conocer a otra persona y decir, ah, no, yo voy a ser quien soy, a ver cómo le haces, es, no me quiero relacionar contigo. Quiero que tú te relaciones conmigo como soy y a ver cómo le haces. Aquí la parte codependiente sería, yo voy a hacer a un lado mis valores fundamentales, mis necesidades fundamentales, no porque no me sirvan, sino porque yo quiero que tú me aceptes. Voy a dejar de ser quien soy para que tú estés feliz conmigo. Eso se iría más hacia el lado de la codependencia. Pero otra vez esa palabra me está empezando a cansar un poquito, porque no todo es codependencia. Ahora, pequeño como paréntesis, algunas personas neurodivergentes tendemos a mimetizarnos con el entorno o a aprender a socializar a partir de lo que vemos. Yo apenas hace algunos años escuché esta frase y me hizo tanto sentido que no mamen. Alguien dijo, mis habilidades sociales están basadas en este programa. Y entonces yo dije, no mames. Yo vi Friends, todas las temporadas las vi como 5 o 6 veces. Muchas de mis habilidades sociales son reacciones que aprendí de eso. y las aplico, son como social scripts, como guiones sociales que yo sigo y digo, ah, afortunadamente pasaron muchas cosas en Friends. Y, pequeño chisme, a mí se me cuesta mucho trabajo los albures, el doble sentido, el humor como jodón. Yo no sé hacerlo porque yo no entiendo cómo la gente puede jugar a joderse. Si yo le entro, te voy a joder porque pues entiendo que estoy, o sea, no entiendo la parte chistosa. Entonces tiendo a ser como más agresivo y no me gusta. Entonces no lo hago. Pero fui a ver, no me entiendo, How You Do It. Fui a ver el show de terror de Rocky. Y en el show de terror de Rocky hay un guión para la audiencia que incluye la interacción con los actores. No te lo dan, pero yo fui 8 veces hasta aprendérmelo todo, porque no lo dio la gente. Y entre esas cosas maravillosas, aprendí un albur, no sé si es albur, pero una respuesta de esas que hacen los machos heterosis. Y no solo aprendí esa respuesta, aprendí el timing en qué momento decirla. Estoy inmamable, es todo lo que, o sea, ya, todo el tiempo hago eso, porque se me hace así de, ¡ah! ¡Aprendí algo! Eso no me hace codependiente, me ayuda a relacionarme. Lo que me ayuda a que eso sea funcional y no codependiente o disfuncional es detenerme y decir, a ver, Jaime, ¿esto te sirve o no te sirve? ¿Qué significa cuando alguien te dice, te escribe hola, le respondes hola y te deja en visto? Significa, depende, mira. Revisa cuánto tiempo pasó entre que tú le escribiste hola y vio el hola. Tú puedes ir en WhatsApp, le das a la derecha y te salen 2 momentos marcados. El momento en que le llegó el mensaje y el momento en que vio el mensaje. Si el mensaje entre que lo recibió y lo leyó tiene menos de 5 minutos, es altamente probable que la persona tenga un apego seguro. Si tiene más de 5 minutos, es probable que sea una persona evasiva. Si tiene menos de 5 minutos, por ahí de 2 o 3, probablemente es una persona ansiosa. Y si sigues esto que estoy diciendo como si fuera cierto, lo que realmente tienes que explorar es qué necesitas tú, no que venga una persona de internet a hacer un análisis de algo que no conoce, de una persona que no conoce, dándote una generalización absurda, que no va a funcionar. Más bien, ¿a ti qué te pasa con que no te haya contestado y te haya dejado en visto? Yo te puedo contar qué me pasa a mí, pero no para que lo hagas tú, sino para que digas, eso puede ser que me sirva o no. Gracias por estar, por acompañarme y por apoyar este proyecto para que siga siendo gratuito para todos quienes lo necesitan. Abrazos consensuados, cósmicos y cuánticos. Amemos éticamente, validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas del corazón. Bye. Únete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Ko-fi. Todo esto está disponible en ko-fi.com/JaimeGama.